Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Hola, buenas tardes. Pues gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos. Y gracias a Dios que permite dar esta plática. El otro día le decía yo a Danilo que estaba yo meditando en el, bueno, para empezar, tenemos un nuevo miembro en la familia que se llama Samuel, nuestro nieto, el hijito de David. Tiene apenas hoy cumple 11 días de nacido. Y entonces estaba yo meditando en lo que la importancia que es que el bebé se alimente de su mamá. Están como todas, todas las que somos mamás, que siempre con el primer bebito, pues como que nos hacemos se nos hace más difícil poder alimentarlo, ni estamos nosotros sentadas a eso, ni los bebés, pues tampoco, aunque tienen el instinto, tampoco saben cómo, ¿no? Entonces estaban teniendo algunos problemas, de hecho, en el hospital, aunque Samuel nació pesando 4 kilos con 50 gramos, cuando fue cesárea, porque estaba sentadito, cuando salió, él nació el martes y el viernes que salió, les dijeron a David y a Erika que el bebé había bajado 500 gramos, pues porque no podía alimentarse convenientemente. Entonces le empezaron a dar fórmula para mientras el bebito se adaptaba a comer de su mamá. De hecho, hasta una manera muy simpática, porque es a través de una jeringa que le dan de comer, una jeringa que está conectada a una manguerita que le meten el dedito, el dedo de David o el de Erika, lo meten en la boquita del bebé y meten la manguerita y el bebito empieza a succionar. Y entonces del otro lado David empieza, o quien sea, empieza a apretar la jeringa para ayudar a que salga la leche. Y el domingo exactamente, hace 8 días, tuvimos nuestra primera videoconferencia con Samuel, David y Erika, y ahí nos enseñaron cómo lo alimentan, y fue muy simpático porque, digo, en mis tiempos no era eso. Honestamente, yo no les di a mis hijos otra leche, yo solamente los alimenté. Y yo me quedé con la idea de que el estímulo del bebé genera leche en la mamá. Pero bueno, el caso es, para compensar la pérdida de peso de Samuel, que además está grandísimo, porque nos han mandado fotos últimas, pues le están dando esa fórmula, ¿no? A través de esa jeringa se come, o cuando menos hasta hace 8 días se comía 5 jeringas el gordo. Y simpático, porque con sus ojitos así abiertos y chupando, tenía el dedito de David en la boca y chupando de la manguerita. Muy simpático. De hecho, les voy a traer un día una foto, porque es algo muy raro, algo que yo nunca había visto. Pero bueno, basado en eso, me puse a meditar la importancia que es para un bebé comer, alimentarse. Si un chiquito no se alimenta, no come, pues como vimos, Samuel estaba bajando de peso, y hay bebitos que por algún motivo no reciben comida y mueren. Necesitan el alimento de su mamá. El bebé no sabe ir a buscar el alimento que necesita. Cualquiera de nosotros, si tiene hambre, pues hasta en un basurero vamos y buscamos, o estoy segura que buscaríamos algo para comer. Buscaríamos la manera de alimentar nuestra necesidad de comida, pero un bebé no. Un bebé necesita que su mamá le dé esa comida. Y bueno, yo no sé si ustedes saben, pero hay un nombre en la Biblia que habla de, bueno, es un nombre especial, que a mí, de todos los nombres que tiene Dios, es el nombre que más me gusta. Es El Shaddai. El Shaddai. Y bueno, vamos a ver por qué quiero, o por qué relaciono este nombre con esto que les estoy diciendo. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 17, el versículo 1. Ahí es donde aparece esa palabra de El Shaddai, ese nombre que Dios se da a sí mismo, porque dice, yo soy El Shaddai. Entonces dice en Génesis 17:1, no sé si ya lo tenemos, Sandy. Y si lo tienen en su Biblia, bueno, lo voy a empezar. Ok, ahí está. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy El Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra todopoderoso en el hebreo se traduce como Shaddai. Y Shaddai viene de dos raíces, El, que es Dios, y Shaddai, que es Shad, que quiere decir pecho. Se ha traducido como el Dios Todopoderoso. De hecho, hace rato cantamos una canción, una alabanza que Dios le dio a Danilo, que dice, poderoso Dios, es Dios Todopoderoso, ¿no? Pero la palabra Shaddai va más allá que solamente la traducción de Dios Todopoderoso. Es más todavía que eso. El Shaddai es el que nutre y es el que da poder, pero también es el que satisface y se derrama a sí mismo en la vida de sus hijos. Ese es el significado real de la palabra Shaddai. Pero yo creo que al no encontrar un nombre así adecuado, le pusieron Todopoderoso, ¿no? Porque ahí viene envuelto todo lo que nos da Dios al ser el Shaddai. Así como un bebé encuentra alimento y fortaleza al alimentarse de su mamá, y también encuentra quietud, satisfacción y descanso, el Shaddai nos da eso a nosotros que somos su pueblo. Nos da alimento, nos da fortaleza, nos da quietud, nos da satisfacción, nos da descanso. Si sabemos buscar el alimento que tiene Dios para nosotros. El Shaddai describe a Dios como el sustentador y el fortalecedor de su pueblo. Ese es el significado real. Ahora, Dios desea alimentar a su pueblo. Hablamos de un bebé que recién viene a la vida y no sabe cómo comer y empieza a comer de su mamá. Pero ese bebé no se va a quedar comiendo de su mamá todo el tiempo, aunque conozco o supimos una vez de una señora de origen árabe que hasta los 6 años le dio de comer a su bebé. Para mí eso es ya una aberración, pero lo normal es 1 año a lo más, o sea, no alimentar más allá de 1 año a su bebé. Hay personas que lo hacen solo un par de meses o 6 meses, o depende el tiempo que la mamá pueda o tenga leche, ¿no? Pero en el caso de nosotros, los cristianos, bueno, llegó un momento en el que el bebito deja de comer de su mamá. Y el bebito empieza a probar otros alimentos, empieza a alimentarse de otras cosas y come frutas, come verduras. Ahorita nuestra nieta Claudita ya tiene 9 meses y ya come sus papillas que le hace mi nuera. Ya empieza a alimentarse de otras cosas. Es a tal grado que ya no quiere comer leche, ya prefiere comer los otros alimentos, ¿no? Le encanta meterse un pedacito de pan y yo creo que se rascan las encías. O sea, empiezan a aprender a comer otras cosas y dejan de comer de su mamá. Pero nosotros como cristianos tenemos también que aprender a comer de Dios. Pero ¿saben algo? No para dejar de comer de Dios, sino para seguir alimentándonos de Dios. Nosotros tenemos que dejar esas otras cosas que alimentan nuestra alma, nuestro espíritu, y aprender a alimentarnos solamente de la palabra de Dios, del nutrimento que tiene Dios en su palabra. Y nos cuesta trabajo, porque a veces nos dicen, nos dan como consejo cuando llegamos al Señor, dicen, lee la Biblia todos los días. Y no estamos acostumbrados. Entonces nos cuesta trabajo tener una rutina para aprender, para leer la palabra. Y luego, pues a veces nada más nos alimentamos una vez a la semana, y ese es el domingo cuando venimos aquí al grupo, y ya. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nos estemos alimentando constantemente. Dios desea alimentar a su pueblo. En Deuteronomio 8, del 2 al 3, vamos a leer lo que Dios hizo por su pueblo en aquel tiempo. Deuteronomio 8, del 2 y 3. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Porque es que Dios desea eso. No sé si te ha pasado, cuando dejamos de leer la palabra unos días, como que sentimos un hambre, como que decimos, ay, como que necesito, ¿no? Si algún domingo no asistimos a la congregación, como que hay un vacío, y es esa hambre que se genera en nuestro ser, porque Dios desea que tengamos hambre, porque quiere alimentarnos. Yo no sé, pero ya ahorita yo en mi vida no puedo pasar un día sin haber ido a la palabra y haber comido algo. No puedo pasar un día. Y si paso un día, me siento hambrienta. Y a veces son varias veces en el día que voy y escudriño o estudio o busco algo, porque tengo esa necesidad. Y así es como debe de ser en la vida de todo cristiano. Tener esa hambre, esa necesidad de búsqueda del alimento espiritual, porque Dios desea alimentarnos. Jesús, en el Nuevo Testamento, también le enseñó a la gente a comer. Jesús multiplicó, dicen en los evangelios, 2 veces el pan y le dio a comer a multitudes. Dice, en una ocasión a 4,000, en otra a 5,000 varones, hombres, más los niños y las mujeres, ¿no? A una multitud de gente. Multiplicó el pan. También dio pan del cielo para comer. ¿Por qué? Porque no fue a la panadería a comprarlo, sino de unos pocos panes surgieron otros. Y peces, desde luego, pero surgieron otros. Un alimento que venía de parte de Dios. Yo no sé, pero ha de haber sido impresionante haber comido un pan que no se compró en una panadería, ¿no? Digo, el maná es punto y aparte. Yo creo que ha de haber sido algo muy sabroso, muy, muy sabroso. Pero el pan también que Jesús multiplicó ha de haber sido especial, muy especial, un sazón exquisito. Yo no sé si a ti te gusta el pan, pero a mí me encanta el pan. Jesús enseñó a la gente que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el pan que realmente nos alimenta. ¿Por qué? Porque si comemos comida, la que sea, al rato, a las, no sé, 3, 4, 5 horas, vamos a volver a tener hambre y vamos a tener que volver a comer. Pero el pan que Dios da a través de Jesús, a través de su palabra, es un pan que realmente nos va a llenar. Y que aunque tenemos ganas de conocer más, va a nutrir nuestro espíritu, va a nutrir nuestra alma. Y es un pan que no se va a perder su efecto en nosotros. En Juan 6, 28 y 33, 28, al 33. El Evangelio de Juan 6. Veintiocho al 33. Dice: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo. Ah, no estoy leyendo, perdón, no estoy leyendo el 5, no me checa. El 6:28, perdón. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, las gentes estaban maravillados, ¿no?, de lo que había pasado. Y entonces la gente le dijo: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan, el pan que desciende del cielo. No es ni el maná, ni tampoco la multiplicación de los panes, sino Jesús mismo, sino la palabra de Dios, la que realmente nos alimenta. Ahora, un bebé se alimenta y tiene que estar muy cerca de su mamá. Si no puede estar a distancia, no puede estar lejos, en otro país o en otro estado, tiene que estar muy cerca de su mamá para alimentarse, o de la nodriza en el caso de algunos niños. Así también nosotros, para alimentarnos de Dios, tenemos que estar muy cerca. Por eso es la insistencia de buscar la presencia de Dios. Porque si no estamos cerca, muy cerca de Dios, no podemos tomar ese alimento que necesitamos. No puede ser a distancia. Es importante las pláticas. De hecho, se graban. Si alguno quiere volver a oír las pláticas, siempre grabamos las pláticas. Pero de nada sirve nada más así. Bueno, sí sirve de algo. Sí sirve de algo. Pero es más cercano. No es la cercanía con Dios es lo que realmente le da sustento y le da fortaleza a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que busquemos el rostro de Dios, que busquemos su presencia. El bebé reconoce aún el olor de su mamá. Si yo estoy cargando un bebé y de repente la mamá que está amamantando a su bebé lo carga, luego el bebé reconoce de dónde viene su alimento. ¿Por qué? Porque el bebé tiene esa identifica la cercanía de su mamá, el olor de su mamá. Así tú y yo, si podemos llegar al punto de entender lo que es el Shaddai y podemos identificar el olor de Dios, vamos a poder acercarnos a Él, a beber de Él, a comer y alimentarnos de Él. Él quiere eso, quiere alimentarnos en esa proximidad como el bebé alimenta de su mamá, próximamente, muy cerquita, cerca, muy cerca. En nuestra cercanía con Dios va a haber esa intimidad. Porque, ¿sabes una cosa? Cada uno tenemos una necesidad diferente de alimento. Y aunque es el mismo Dios y es la provisión es para todos, cada uno de nosotros vamos a ser alimentados con un alimento específico, especial. ¿Sí? Se conoce o se sabe que cuando la palabra que leemos se convierte en una palabra rema, se convierte en una palabra tuya, para ti, para tu necesidad, es como si se volviera, como si se estampara en tu piel esa palabra. Y eso solamente se logra en una intimidad con Dios. no en una reunión así o en escuchar o leer un libro, sino en un encuentro cara a cara. Hace rato nos hablaba Danilo en la alabanza al respecto. Cara a cara con nuestro Dios. Ni siquiera tiene que ser en la unión de una familia o de un matrimonio. Tiene que ser personal. Por eso Jesús así buscaba al Padre. Y decía, dice la palabra, que Él crecía en gracia delante de Dios y de la gente. Jesús, Dios mismo, aprendió a buscar ese alimento también. Él nació como un ser humano como nosotros, pero Él empezó a tener ese encuentro con su Padre. Empezó a tener ese alimento cercano. Empezó a ver el rostro del Señor. Por eso es que Jesús hablaba lo que oía de su Padre hablar. Y por eso es que Jesús hacía lo que veía a su Padre hacer. Porque tenía esa relación tan próxima. Dios quiere esa proximidad con nosotros, con cada uno de nosotros. Ahora, un bebé come que cada 3 o 4 horas, cuando recién nace y luego va espaciando su tiempo, duerme más tiempo, lo que se alimenta le fortalece más y puede ir espaciando las horas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cada cuánto en un día nos acercamos a Dios para alimentarnos? ¿Una vez al día? Temprano en la mañana nos prostramos en su presencia, le decimos te amamos, te glorificamos, te damos gracias porque estás aquí con nosotros por ser nuestro Shaddai o mi Shaddai y ya. Me levanto, me voy y hago todo lo que tengo que hacer. Y bueno, a lo mejor me acuerdo en la noche cuando ya estoy en mi camita rico acostada y vuelvo a decirle, ah, hola, oye, gracias por este día. Gracias por bendecirme, por ayudarme, te amo. Ay, dame descanso, Señor. Chao, nos vemos mañana. ¿Así? ¿Eso poquito? No, Dios desea continuamente estarnos alimentando. O sea, Él no quiere, Él no es escaso, Él es espléndido. Él quiere que comamos todos los días y a todas las horas y en todo momento estarnos amando, estarnos ministrando, estarnos acompañando. Dice la palabra que el ángel del Señor acampa ahí cerquita, ahí a tu lado. Ahí está Él. Pero a veces estamos ignorándolo totalmente y nos involucramos en todas las actividades que tenemos todos que hacer todos los días, pero no estamos con el Shaddai, no nos estamos alimentando de Él, no estamos ni siquiera conociendo su voluntad, no estamos tomándolo en cuenta. Y Dios nos dice, hijo, hija, voltea a verme, aquí estoy. Platica conmigo, yo tengo algo que darte. Y a veces, así como al pueblo de Israel, dice que lo llevó al desierto para probarlo, para que tuviera hambre. A veces en nuestro día pasan situaciones así en las cuales alguna situación, no sé, por ejemplo, el día de ayer amanecimos, resulta que quisieron robarse el coche que es de David, el Pointer, se lo quisieron robar. Y cuando viene un asalto así, gracias a Dios nos robaron, entramos que estaba abierto, forzaron chapa, maltrataron una de las puertas. Y cuando viene una situación así, volteamos, Padre, Padre, ayúdanos. Parece como si solo necesitamos eso. Situaciones adversas para voltear a ver a Dios. Para darnos cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Dice la palabra, apartado de mí, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Pero eso es en cada momento, en cada instante de nuestra vida. No es, okay, un ratito y me salgo. No, de su presencia no nos salimos. Aunque la buscamos en la intimidad, la buscamos en ese ratito especial, en nuestro lugar especial, no nos salimos de su presencia. Seguimos en su presencia. Él ahí está. Nosotros seguimos en su presencia. Tenemos que aprender a darle ese tiempo, esa importancia a la presencia de Dios, a no ignorarlo. Él nos está viendo. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros sentimientos. Y está interesado en cada cosa que cada uno de nosotros hacemos. Digo, lo que Dios hizo por Irene fue sobrenatural. Eso no pasa. Eso no es lógico. Eso no es algo que cotidiano. Eso es un milagro. Es un decirle, Irene, yo estoy contigo. No te dejaré, no te he dejado, ni te dejaré. Me importas. Tú me importas. Y cada uno de nosotros debemos de sentir eso también. Dios está ahí en cada instante de nuestra vida. En el Salmo 73, del 27 al 28, dice, porque he aquí, Salmo 73, 27 y 28, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista sabía lo que es acercarse al Señor. Acercarnos a Dios es acercarnos al bien. Dios no, como dice la palabra, si le pedimos su espíritu no nos va a dar un escorpión o una piedra o algo malo. Dios quiere que nos acerquemos porque, ¿sabes qué? Nos quiere bendecir. Esa es la realidad. Debemos acercarnos al Señor, pero de corazón, porque Dios sí detecta cuando nos acercamos solamente como una religión, como un acto religioso, o como una necesidad, solamente como la aspirina que sacamos cuando nos duele la cabeza. No, tenemos que aprender a acercarnos a Dios de corazón. En Isaías 29:13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nos acercamos así al Señor porque en Manantial dice que debemos de buscar a Dios todos los días. Así es como nos acercamos a Dios, porque nos ha sido enseñado que todos los días tenemos que buscar a Dios. Eso es un acto religioso. Eso no sirve de nada. Debemos de acercarnos a Dios porque nos lo amamos, porque Él nos ama. Vamos a seguir. El reino de Dios ya se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Así que nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios con corazones sinceros. Hebreos 4, 14 al 16 dice, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un bebé se acerca a su mamá confiadamente. Y sabes, se conocen casos de mamás, pues a veces envueltas en droga, a veces envueltas en o enfermas, que le dan de amamantar a su bebé. Y lejos de que el alimento que de ella sale beneficie al bebé, los daña. Y hay niños que se vuelven hasta adictos al efecto de la droga a través del alimento de la mamá. Bueno, de otras cosas, pero también del alimento de la mamá. Pero el bebé se acerca confiado. El bebé tiene hambre y es su mamá, y de ahí recibe alimento y su estomaguito se llena con esa comida. Y a veces el alimento lo lastima, lo daña. Yo incluso oí de un bebé que lo alimentaban con Coca-Cola. No, desde luego eso no es de su mamá, ¿verdad? Lo alimentaban con Coca-Cola. El bebé sentía que su estomaguito, el niñito sentía que su estomaguito se llenaba y pues tomaba Coca-Cola, ¿no? O sea, pero el alimento que Dios nos da, eso no es malo. No es un alimento que nos va a envenenar o nos va a hacer algo malo. El alimento que Dios nos da es un alimento bueno. Dios es bueno, por eso es que podemos acercarnos a Él confiadamente. Dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos de aprender a acercarnos a Dios confiadamente. Hay veces que vivencias que hemos tenido en el pasado que impiden que nos acerquemos de una manera libre a Dios, y tenemos que aprender a quitar todo eso. A mí, por ejemplo, me enseñaron que Dios era un Dios malo, que Dios era un Dios vengador, que si yo hacía algo malo, Él me iba a castigar. Pero en el interior de mi ser decía, Dios no puede ser así. Yo no puedo concebir que Dios sea así. Y yo hice a Dios mi amigo. Alguna vez ya se los he platicado. Y luego Él se reveló a mí y me encantó, porque dije, ese es el Dios que yo quiero, el Dios de paz, el Dios de amor. Tenemos que aprender a conocer a Dios tal realmente como es. Hay gente que ha dado a conocer a Dios de una manera equivocada y eso ha alejado a mucha gente de Dios. Tristemente conocemos en especial a dos muchachitas, dos jóvenes un poco mayores que Sandy, que se han alejado totalmente de Dios y se han ido por otros lados totalmente distintos, porque los cristianos le hemos dado un mal testimonio a esas jóvenes. Y entonces ya todo lo que se llame de Dios, no quieren saber nada de Dios por culpa de nosotros los cristianos, los que nos decimos cristianos. A veces nuestro testimonio o el testimonio de otras personas en autoridad o que ministran las cosas de Dios alejan a la gente de Dios. Damos un mal, una apariencia equivocada de Dios. Y a mí me han dicho, sobre todo cuando yo empezaba a ser cristiana, que pues no conocía muchas cosas, me decían, ¿y eso que eres cristiana? ¿Así hablan las cristianas? ¿Así reaccionan las cristianas? O sea, queriendo yo hacer algo bueno, hacía algo mal y daba yo mal testimonio. Y eso ha alejado a gente de Dios. Me arrepiento y ahora que conozco un poco más, oro por esas personas a las que les di un mal testimonio. Pero al mismo tiempo los exhorto, no hagamos caso aún de los malos testimonios que nosotros podamos dar. Dios es bueno, Dios sí es fiel, Dios sí bendice, Dios sí es santo, Dios sí es todo lo que necesitas. El hombre te puede fallar, somos hombres, todos estamos en el camino, todos vamos hacia la meta, aún hay imperfecciones, pero no te alejes de Dios porque alguien te dio un mal testimonio, sino haz lado eso, deja que Dios trate con ese que te dio mal testimonio y sigue adelante en tu relación con Dios, porque Él tiene algo especial. En Santiago 4:8 dice, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Yo estoy en el proceso de buscar esa presencia especial de Dios. He leído libros y he oído testimonios de hombres y mujeres que bueno, tienen una relación con Dios especial. Yo todavía no puedo decir estoy en ese nivel, pero me estoy acercando a Él y le digo, Señor, acércate tú también. Yo necesito acercarme a ti, pero acércate a mí, Señor. Revélate a mí como te has revelado a esos hombres y mujeres. Yo quiero conocerte más. Y aquí a mí me encantó leer esto. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Yo quiero seguir, quiero insistir, quiero buscar más a Dios, quiero acercarme más a Él para que Él se acerque a mí. Hay algunas cosas que impiden que nos acerquemos a Dios. Lo más importante es el pecado. El pecado es una de las cosas que más nos alejan o que más nos impiden acercarnos a Dios. Adán y Eva tenían una relación especial con Dios. Adán y Eva vivían con el Señor, caminaban en el huerto con Él, platicaban con Él, dialogaban con el Señor, pero pecaron. Y el pecado los apartó de esa cercanía con Dios. Qué horrible es sentirse lejos de Dios. Yo no sé si te ha pasado. Qué feo es. Porque, ¿sabes? Todos todavía pecamos, eventualmente caemos. Y el pecado, nos aleja de Dios. No es que Él se aleje de nosotros, es que nosotros nos alejamos de Él. Dios nos alejó de Adán y Eva. Adán y Eva se alejaron de Dios porque sabían que había algo que estorbaba en su relación con Dios. El pecado nos aleja de Él porque Él es santo. Y dice, sean santos como yo y mi Padre somos santos, dice Jesús. Entonces tenemos que ser santos. Pero gracias a Dios por Jesús, porque tenemos perdón de pecados. Otras cosas que nos alejan de Él, como decía hace rato, mal testimonio, desconfianza, duda, incredulidad, el temor, el desconocimiento de cómo es Dios. Son cosas que en nuestro caminar como cristianos se van a ir diluyendo si estamos interesados en buscarlo, si estamos interesados en tener un tiempo de relación con Él continuamente. Dios nos dice que apartados de Él no podemos hacer nada. El bebé se acerca a su mamá porque la conoce. Si no conoce una persona, un bebé llora, se inquieta, tiene desconfianza, es un instinto. Un bebito que, aunque los chiquititos, los recién nacidos no ven bien, hay algo que sienten cuando están en peligro y lloran. Nosotros podemos tener también ese tipo de situaciones, ¿no? Pero sabes que Él es digno de nuestra confianza. Él es digno de que nos acerquemos a Él confiadamente. Cuando empezamos a conocer el amor de Dios, nos vamos animando a acercarnos más y más a Él. Así como el bebé, cuando empieza a ver que los brazos de uno o de otro no hacen daño. Por ejemplo, yo me acuerdo, creo que fue de David, cuando era bebito, había alguien en especial de la familia al que no se podía acercar. Le daba miedo, lloraba. Pero cuando se dio cuenta de que esa persona no era mala, así como que ya empezó a acercarse con confianza. Así pasa. Nosotros tenemos un mal testimonio, pero venimos al Padre y Dios nos empieza a amar, nos empieza a mostrar que nos ama y que nos quiere bendecir. Nos vamos acercando cada vez con más y más confianza. A tal grado que podemos hasta dormir tranquilos o no. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo no sé si tú duermes confiado, pero yo sí. Porque yo sé que Él está conmigo y Él está por mí y Él me guarda y me sustenta y Él no va a permitir que alguna cosa me dañe. ¿Sabes? Por más que nosotros queramos impedir que el mal venga a nosotros, no podemos. cuántos seguros de vida y cuántas chapas, y a lo mejor le pones a tu coche, ¿cómo se llama? Lo haces blindado y no sé, 100,000 alarmas y luces y no sé, o sea, gente que incluso en sus hogares ponen alarmas para que no se metan los ladrones. O sea, el único que nos garantiza y que nos da realmente seguridad es Dios. Porque la confianza da seguridad. La confianza da seguridad. Yo confío 100% en Danilo, en Sandra, en David. ¿Por qué? Porque yo soy segura. Yo soy segura de que no me van a hacer algo malo. Confío en mi familia porque los conozco. Así tenemos nosotros que confiar en Dios. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será tu fortaleza. Ahí está, esa escritura me encanta. Y hay, híjole, muchas cosas que analizarle a esta escritura, pero enfatizando nada más, dice, en confianza será tu fortaleza. Si confiamos en Dios, porque lo conocemos, entonces podemos estar tranquilos. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra fortaleza. ¿Vas a salir a esta hora de la noche? Sí, ¿qué problema? Oye, pero es que asaltan. A mí no. Digo, no vamos a ser imprudentes, pero tenemos la confianza de que si necesitamos salir, ahí está el Señor guardándonos. Ningún arma forjada contra mí va a prosperar. Dios está a mi alrededor y me defiende, dice así la palabra. Para acercarnos a Dios tenemos que confiar en Él. Dios sabe quién se acerca a Él con confianza. ¿Y quién se acerca a Él por interés? Dice, y aquel que se acerca con confianza lo bendice y le da paz. En Nahum 1.7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios conoce si tú confías en Él. Y en 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, conoce al Señor a los que son suyos. ¿Te conoce Dios? ¿Lo conoces tú a Él? Okay. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestros pensamientos van a estar en paz, Él los va a guardar en paz, porque en Él hemos confiado. Necesitamos confiar en el Señor. Para confiar en Dios tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, y por eso tenemos que alimentarnos de su palabra. Su palabra es buena. Su palabra no es veneno, sino un buen alimento para nosotros. Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Somos entendidos en la palabra? Tú me puedes decir, bueno, pues sí, leo la palabra, tengo mis diccionarios, mi concordancia y de ahí la entiendo. Pero ¿sabes qué? Necesitamos aprender a hablar el lenguaje en el cual nos habla Dios. Y su lenguaje es muy diferente al español, porque es un lenguaje espiritual. El Espíritu Santo habla de una manera muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a hablar. Necesitamos conocer cómo habla el Señor, entender su palabra, conocerla, pero no conocerla con los ojos, con la mente, no aprendernos de memoria los versículos, sino hacer de cada uno de esos versículos una vivencia, algo mío, algo que es mío, no le pertenece a nadie. Y Dios quiere que entendamos, que lleguemos a ser entendidos en la palabra. En Jeremías 9:24 dice: «Mas alábese él en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor». Alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Entendemos al Señor? La única manera para entenderlo es en tiempo de intimidad, no aquí. O sea, este tiempo es una exhortación, pero es una gotita, es un algo así pequeñito. Todos tenemos, ¿cómo les diré? Tenemos nosotros que buscar ese alimento. Nadie nos lo va a venir a dar. Nadie. Es importante que todos tengamos conocimiento de cosas. Yo no estoy en contra de estudiar y de aprender nuevas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es alimentar nuestro espíritu. Lo más importante es alimentar nuestra mente con las cosas de Dios. Si después de eso nos queda otro tiempo para otra cosa, vamos a hacerlo. Pero vamos a darle importancia a eso. Vienen tiempos en los que si no conocemos y entendemos lo que Dios nos dice en su palabra, no vamos a sobrevivir. No vamos a hacerlo. Necesitamos, es urgente, muy urgente. Yo siento en mi corazón que Dios tiene esa urgencia de revelarse a cada uno de nosotros de una manera especial. Porque si no tenemos eso, ¿saben? No vamos a salir adelante. Yo creo que Hortensia conoce a Dios de una manera especial. Y por eso es que hoy la vemos aquí. Y la vemos mejor que nunca, porque él ya entiende y conoce, o ha entendido y conocido a Dios. Y aunque ha pasado cosas, la verdad que yo creo que alguno de nosotros hemos pasado, véanla. Y yo creo que te falta más, porque hay muchas más cosas que Dios quiere revelarte, porque Dios quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto, a la unidad, a todos, a cada parte del cuerpo de Cristo, no solo a una persona, a todos. Todos tenemos que llegar a la estatura de Jesús. ¿Tú te imaginas ese tiempo en el cual Jesús ya había cumplido su misión y tenía que terminar su tiempo en la tierra? Si él no hubiera conocido y entendido el plan de Dios, no hubiera podido hacerlo. Tú y yo tenemos una misión, no como la de Jesús, porque solamente hay un Salvador, Jesucristo. Pero tú y yo tenemos una misión y tenemos que enfocarnos en conocer y en entender a Dios, en buscar ese alimento que Dios quiere darnos todos los días, que quiere Él proporcionarnos diariamente y en todo instante. Pero nadie nos va a obligar. Nadie lo va a hacer. Tenemos nosotros que esforzarnos, dice la palabra, esfuérzate. Y tenemos que esforzarnos en hacerlo. No tenemos la costumbre, no nos enseñó nadie. Y aunque lo hubiera hecho, no hubiéramos aprendido. Porque es una cosa personal. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Cada uno de nosotros tenemos que buscarlo. Vamos a acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Mi oración es, Señor, cada uno de los que estamos en Antial, aprendamos a acercarnos a Ti, que Tú te acerques a nosotros. Porque no se trata de una persona, se trata de todo el cuerpo de Cristo. No se trata de el avivamiento no viene por una persona, viene por el cuerpo de Cristo. Puede venir aquí el hombre o mujer más ungida que tenga una relación con Dios impresionante. Si cada uno de nosotros no estamos buscando y anhelando en nuestro corazón ese alimento fresco, vivo, esa dependencia de nuestro Dios, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Necesitamos que eso se genere en nosotros. Necesitamos depender más de Dios. Necesitamos buscar más al Señor. Necesitamos el alimento del Shaddai. En Juan 10, 14, y con esto termino, dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Somos ovejas del Señor. Él es el buen pastor. Y, ¿sabes? Nos quiere pastorear, como dice en el Salmo 23, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí, recuerdo una vez, hermano, en Cristo, que me dijo, le platicaba yo que tenía yo que estaba yo aprendiendo a conocer a Dios de una manera muy especial, y me dijo: Tere, ¿y te das cuenta de que no necesitas hacer nada? ¿Que todo lo hace Él? Y dije: sí, sí es cierto, todo lo hace Él, porque me pastorea junto a aguas de reposo. ¿Qué tengo yo que hacer? Nada. Por nada tengo que ser afanada. Por nada tengo que preocuparme. Tengo que aprender a reposar en el Shaddai. Tengo que aprender a reposar en Él, en su presencia, como el bebé reposa en los brazos de su mamá. Así yo tengo que aprender a reposar en sus brazos. Y todo lo demás, de todo lo demás Él se va a encargar. ¿Qué tengo necesidad de qué? De que mis hijos lo conozcan, de que mis hijos sigan al Señor, de que mis hijos sirvan en la congregación, o de finanzas, o de que Manantial esté lleno de gente. ¿Por qué me voy a afanar? Esta es su obra. Y si somos los que somos, Él sabe por qué. Yo no me voy a afanar. Yo voy a descansar y a reposar en el Señor. Pero tengo que aprenderlo, porque la naturaleza humana es: quítate, yo lo hago. Tú no sabes hacerlo, yo lo acomodo, yo lo pongo, yo hago la labor. Y no estoy diciendo yo que no hagamos algo, tenemos que hacerlo, pero en reposo, en confianza, en quietud, en allí. No sé si han ido a la orilla del mar, a la orilla de un lago no, pero a la orilla del mar, ahí en la playa, cuando te sientas y con tu coco junto y ahí las olas que van y vienen, y dices tú: wow, así quiere Dios que estemos, no afanados y turbados y preocupados y enojados y angustiados, no. Irene tenía una necesidad, ya no le alcanzaba el dinero. Hizo algo, fue a buscar un lugar donde irse a vivir, pero no tenía contentamiento en su corazón. Y Dios le dijo: yo voy a solucionarlo, Irene. ¿No es mejor? Digo, no digo que Irene no haya ido a hacer algo. O sea, ella entendió, pues, 2 más 2 son 4, ya no me alcanza, ya no puedo pagar esa renta, tengo que pagar menos. Pero en quietud y en confianza, ahí está nuestra fortaleza, en quietud y en confianza. Aprendamos a descansar en los brazos del Shaddai, de otra manera siempre vamos a estar afanados y turbados, lejos de Él, porque eso es lo que nos pasa, nos alejamos del Señor. Les digo, vamos temprano a Él y en la noche también, pero en el inter, ¿dónde está su presencia? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está? Dice que Él está ahí junto a nosotros. Aprendamos a vivir en la presencia de Dios en todo momento, en todo tiempo. Señor, ¿compro esto o no lo compro? Señor, ¿entro aquí o no entro? Digo, lo vamos a ir aprendiendo a hacer poco a poco, pero vamos a aprenderlo, tenemos que ser crisdependientes. Esa es la realidad, crisdependientes. Ya no vivir nosotros, sino vivir dependiendo de Él, siempre, en todo tiempo, en todo momento. Cuando nos encontramos en afán, en ansiedad, en tristeza, en preocupación, ¿sabes? Hasta nuestro cuerpo se enferma. viene la colitis, viene la no sé qué cosa, los dolores de cabeza, nuestras defensas bajan, a mí me salió un fuego, seguramente porque mis defensas estaban bajas. ¿Y por qué me están mis defensas bajas? Pues porque no estoy descansando y reposando en mi Señor, porque estoy afanada y preocupada y triste y me salgo de su presencia. Tenemos que aprender a hacerlo, porque sin Él no vamos a poder, no vamos a poder seguir adelante. El otro día le decía yo al Señor, tenía yo una situación, no me acuerdo cuál. Y le decía, Señor, ¿qué hago? Y me decía, abrázame. Abrázame, Tere. Abrázame. Ahí está la solución. Tú solo abrázame, Tere. Así como el bebito agarra y se abraza de su mamá, me dice el Señor, abrázame, Tere. Y yo le dije, sí, Señor. Y así me dormí. Y amanecí y dije, wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es suficiente, el suficiente, el más que suficiente, más que todopoderoso. Él es mi Shaddai. Él sí puede darnos lo que necesitamos. No hay nada que nos pueda dar lo que necesitamos. Y con esto les digo, no vamos a vivir si movemos. Si nos dice ve, vamos a ir. Si nos dice quédate, nos vamos a quedar. Y si nos dice habla, vamos a hablar. Y si nos dice busca, vamos a buscar. Pero ¿sabes qué? Necesitamos aprender a vivir dependiendo de nuestro Dios. Y se los digo yo porque yo también necesito aprenderlo. Todos necesitamos hacerlo. En Él está todo. Ahí está todo. Él sabe, Él dice la palabra, ¿no? No sabemos ni siquiera cómo pedir. Necesitamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros delante de Dios y Él pida por nosotros. Por eso, cuando yo le decía al Señor, ¿te das cuenta de esta situación? No me dijo, a ver, estructura la oración correctamente, a ver, si me parece bien, te doy lo que necesitas. Solamente sentí que me decía, abrázame, Tere, abrázame. Porque el Espíritu Santo sí sabe cómo interceder. El Espíritu Santo sí sabe cómo pedir en función de lo que necesitamos. Pero necesitamos aprenderlo. Así como el bebé necesita aprender a comer, nosotros también necesitamos aprender a depender de nuestro Dios, a ser Cristo dependientes, a que el Espíritu Santo sea el que marque nuestro camino, a que sea el Espíritu Santo el que nos diga qué hacer, qué pensar, qué sentir, qué decisiones tomar. ¿Sabes? Lo más hermoso es que Él quiere que esa sea nuestra dependencia. Quiere que el cuerpo de Cristo, quiere que la novia del Señor dependa de Él. Esa es su voluntad. No que seamos superhombres y supermujeres, no, que seamos como las ovejas, ¿no? Que se dejan guiar por el buen pastor, que el buen pastor, no el pastor cualquiera, el buen pastor que va a alimentar a sus ovejas de lo mejor. Dice, de la miel dice, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Lo mejor de lo mejor. Ningún banquete nos va a alimentar mejor, más lo que viene de la boca de Dios. Ese alimento que no nos va a ser quitado. Ese alimento que nos va a nutrir realmente. Tenemos que aprender a hacerlo. Yo quiero. ¿Tú quieres? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por querer alimentarnos, por querer que dependamos de ti, Señor. Shaddai, Dios todo suficiente, todopoderoso. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Escucha nuestra oración, Señor, la oración que cada uno de nosotros hacemos en nuestro corazón. Y ahorita tú ahí con tus palabras, no por mí, no mis palabras, sino las de tu corazón, habla con el Señor.